Este es un mensaje de hermano José de radioblast.net que se llama La clave para poder evitar un divorcio. Y este mensaje empieza con Ángela que toma la palabra, que dice: tenemos que ir a un mensaje muy importante que creo que va a ayudar a muchos hermanos, especialmente en su matrimonio. Se aplica también a los familiares, amigos, a los hijos, a los padres, pero especialmente a las parejas casadas, porque sinceramente son muchas las parejas que nos escriben y nos cuentan los problemas que tienen en el matrimonio, y muchas veces son cosas pequeñas. No siempre se trata de adulterio o de traiciones. A veces sí, pero esto solo es en el caso de los no creyentes. Pero tenemos de los matrimonios que conocemos de hace tiempo, que son hermanos los dos, hermanos en la fe, la esposa y el marido, y nos escriben separadamente o separado, y son en verdad preciosos cada uno de ellos. Cuando nos escriben son muy dulces, pero en familia entre ellos, en el matrimonio, hay problemas. Y oramos sobre este argumento, ¿por qué si estas personas, hermanos y hermanas que nos escriben, son tan preciosos y verdaderamente aman al Señor, son cristianos verdaderos? ¿Por qué entre ellos las cosas no van bien en el matrimonio? Y hay incluso unos que hablan de divorcio, y aun si el esposo es un cristiano. Así que esperamos que el mensaje de hoy sea una respuesta o una solución para estos matrimonios que sufren aún teniendo la presencia de Dios en el centro del matrimonio. ¿Y cómo es posible? ¿Cómo es que pasa esto? Y comenzamos el mensaje con una canción de Humberto Tozzi, que se llama Te Amo, que la dedicamos a todas las parejas casadas de nuestra iglesia. Y tomando la palabra, hermano José dice que no es un canto cristiano de iglesia, pero lo ponemos porque habla de situaciones que se presentan en las parejas, en las familias. Así que es inútil que escriban y digan, Tozzi no es un evangelista. Lo sé que no lo es, dice hermano José. Pero digamos que es una bonita canción. No elegimos, obviamente, claro, nosotros todas las palabras del texto, porque quizás haya una que otra palabra que no es exactamente ortodoxa. Pero en conjunto vale la pena, dice hermano José. Se puede aceptar. Está bien, yo sé que tenemos hermanos, como Luciana, hermanas que nos escriben, que dicen cuidado con las canciones que ponen, aquí y allá, etcétera, pero tenemos que hacer lo posible, dice hermano José. Tengan paciencia con nosotros. Quizás un día Dios nos dará una orquesta completa de música. Yo sé que Ben Hinn va por ahí haciendo sus milagros, sus curaciones, con un grupo de 300 o 400 cantantes. Y Ángela riendo dice, pero no sirven 300 o 400 cantantes, yo no los quisiera aquí. Así que en pocas palabras nosotros le damos gracias a Tozzi porque lo estamos disfrutando por su canción. Y dice hermano José que lamentablemente hay pocos cantantes cristianos porque se gana poco dinero y normalmente van en el mundo porque ahí les ofrecen más. Intenten siempre tener lo bueno y hacer un lado lo malo, dice hermano José. Y Ángela dice que pasan a la canción de Humberto Tozzi, que se llama Te Amo. Y una vez terminada la canción, Ángela dice, vamos a la respuesta, hermano José. Y dice, ¿cuál es la respuesta cuando uno te dice, como esta canción, te odio y te amo? ¿Qué hacemos? Pregunta Ángela. Y dice que es justo el mensaje, porque hoy en día, incluso en las parejas cristianas, se divorcian, hay adulterio. Así que, ¿cómo hacer cuando la situación se hace terrible y la mujer se convierte en odio? Te amo, te odio, te odio, te amo. Y justamente el mensaje de hoy habla de esto, dice hermano José. ¿Cómo podemos convertir el amor no en odio, sino en más amor? Experiencias difíciles en amor. Este es el mensaje del cual hoy hablaremos. El mensaje se llama No despreciar la condición en la cual fuiste llamado, dedicado a mí y a mi esposa y no solo. Ángel le dice, está dedicado a ti esto. Y hermano José responde que sí. Dice hermano José que está dedicado a él y para su esposa, pero no solamente para ellos. Y hermano José le dice a Ángela que si tiene una escritura de ahí, primero de Corintios, capítulo 7, versículo 17. Y dice así esta escritura, en cualquier caso, cada uno debe vivir conforme a la condición que el Señor le asignó y a la cual Dios lo ha llamado. Esta es la norma que establezco en todas las iglesias. Gracias, Señor, dice hermano José, sirve orden en las iglesias. Aquí Pablo da el ejemplo, dice, así ordeno. en todas las iglesias. No como hoy que está de moda de que si el pastor da una orden, ¡oh, yo cambio de iglesia! Mi orgullo no puede recibir esto. Pablo ordenaba, así que tratemos de ponernos en línea con Jesús. Gracias, Señor, dice hermano José. Pregunta, ¿tienes problemas en tu familia o en tu relación de pareja o con los padres o con los hijos? Ángela mueve la cabeza, dice hermano José, que porque dice que no tiene todos estos problemas, a lo que Ángela ríe. Y Dora toma la palabra y dice que ella es el problema de Ángela. Dora dice que es el problema de Ángela y dice Ángela que no es tan mal con ella. Y toma la palabra de nuevo hermano José y dice, ¿cómo reforzar mi iglesia? Pregunta, ¿me estoy equivocando en algo? Dice, no podemos cambiar el mundo o a los demás, pero podamos cambiar nosotros mismos, el mundo de nuestra vida. Este mensaje quiere ser un análisis. Si te preguntas cómo puedes hacer un inventario en tu vida, del alma, de tu camino espiritual con Dios, crecer en tu relación personal con Él, asegurarte de tener el óleo en tu lámpara, Mateo 25. Querido hermano o hermana, escucha porque este mensaje es para ti. ¿Cómo aprender a aceptar nuestra condición en la cual nos encontramos como voluntad de Dios? Y toma la palabra Ángela y dice, o sea, tú estás diciendo que estas parejas que tienen problemas entre ellos, aun cuando son los dos cristianos, los dos aman a Dios, pero hablan de divorcio, tú dices en vez de aceptar ellos que tienen que aceptar su condición como la voluntad de Dios para ellos. Y dice el hermano José que sí, pero que tiene que explicar mejor este mensaje. Porque la persona tiene que permitirte de vivir en Cristo. Si no lo permite, entonces no. Ve adelante con el Señor, dice hermano José. O sea, el precio de la armonía de la pareja no debe ser pagado a pagar tu relación con Jesús. No pueden decirte, si quieres estar conmigo, deja de respirar, ponte la cadena en el cuello del mundo. No, esto no es posible, dice hermano José. Si Dios nos ha dado esta particular esposa, esposo, padres o hijos, repito, si Dios nos los ha dado, ¿está bien? No estoy hablando de un matrimonio degenerado, donde no hay nada de Jesús, esa es otra historia. Si Dios nos ha dado una particular esposa, esposo, marido, padres o hijos, aceptémoslos como don de Dios. Si estos no son perfectos, si tienen pecados, si se equivocan o aun si se equivocan grandemente, pero aconsienten vivir con nosotros, es importante que vayamos adelante. Si nos permiten de vivir por el Señor, entonces tenemos que adaptarnos a ellos. Leámoslo, dice, tienes ahí Primera de Corintios, capítulo 7, versículos del 12 al 14, que dice así, a los demás les digo, yo, si algún hermano tiene una esposa que no es creyente y ella consiste en vivir con él, que no se divorcie de ella. Y si una mujer tiene un esposo que no es creyente y consiente en vivir con ella, no se divorcie de él, porque el esposo no creyente ha sido santificado por la unión con su esposa. Y la esposa no creyente ha sido santificada por la unión con su esposo creyente. Si así no fuera, sus hijos serían impuros, mientras que de hecho son santos. Y toma la palabra el hermano José diciendo, si el esposo o el esposo no creyente consiente en seguir con ustedes, con la pareja creyente, ¿qué significa? Que le permite de ser creyente. No son esas situaciones diabólicas que si vamos a estar juntos, olvídate de Dios y olvídate de todo lo que tiene que ver con Dios. Y nos cuenta hermano José una historia de un hermano que lo seguía y todo, pero que este hermano tenía una pareja poseída, dice hermano José, que le decía al esposo, si tú sigues Jesús de aquí y allá, yo te voy a dejar. Y este hermano dejó a Jesús por seguir a su esposa. ¿Te acuerdas? Dice hermano José, Ángela y Adora, a lo que ambas responden que sí. Y este hermano nos dijo, lo siento hermanos, pero ya no puedo seguir el camino de Cristo, porque si no mi esposa me va a dejar. Ella cuando me ve escuchando vuestra radio, cuando leo la Biblia o algo, se enoja. Y entonces yo sabes, por amor, debo dejar esto. Y a lo que hermano José le respondió a este hermano, ah sí, felicidades, te casaste con el diablo. No hablemos de eso, dice hermano José. La misma vara de medida vale para nuestros padres, dice hermano José, o los hijos, o también los hijos con los padres. Si alguien todavía no ha entendido esto, Dios nos llama a vivir en paz, sin buscar en los demás el perfeccionismo que nosotros no tenemos. Romanos 12:18. Y esta escritura dice que lee Ángela, si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. En paz, dice hermano José, esto tratándose obviamente principalmente con nuestros familiares. Y dice hermano José, cuidado con caer en los cambios fáciles de esposa o de marido. No es todo oro lo que brilla, dice hermano José. La mujer podrá ser más elegante, el hombre todo lo que tú quieras, pero puede no ser voluntad de Dios. Un ejemplo, por ejemplo, de hierba que era más verde pero que no era de Dios, lo vemos en este mensaje y dice hermano José, lee Hebreos 12, del versículo 16 al 17. Y la hermana Dora nos lee esta escritura y dice, y de que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. Después, como ya saben, cuando quiso heredar esa bendición, fue rechazado. No se le dio el lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. Así que cuidado con no renunciar nuestra primogenitura, dice hermano José, por un matrimonio, por un marido o por un simple adulterio. Y toma la palabra Ángela y dice, hemos recibido mensajes arrepentidos por estos hechos, que dijeron, mira, dejé mi esposa, mi esposo, los dejé porque las cosas no iban bien, y peleábamos muy seguido, y problemas. Pero han pasado 10 años y ahora cuando veo atrás veo que hice el error más grande de mi vida. Yo pensaba que era insoportable vivir juntos, pero después de que dejé esa pareja empezaron todos mis problemas. Y dice hermano José, era insoportable antes porque no quería abandonar su orgullo, su soberbia, su egoísmo. Pero cuando perdió a la pareja, si abandonaste una pareja que era de Dios, no te da otro el Señor, porque debes aprender lecciones. Porque no funciona de que abandonaste y hiciste lo que quisiste con una pareja del Señor y luego Él te da otra para que hagas lo mismo. No, no funciona así. Te quedas sin pareja. Puedes tener aventuras, prostitutas y pecados demás. Dios nos libre, pero... Y aquí interrumpe Ángela tomando la palabra y dice... Dice, hay otros que dejan su propia pareja, pero no para buscar a otra, sino para buscar la paz fuera del matrimonio. La tranquilidad. Dice Ángela que no es garantizado que la vas a encontrar afuera del matrimonio. A lo que hermano José responde, absolutamente. Dice, cuidado, cuidado, si no hiciste las cosas bien, hermano José, seguramente no lo encontrarás. Y dice, vamos a Génesis, capítulo 13, versículos 10 y 11. Y dice José, hermano José, vamos con Abraham y Lot. Y Dora nos lee estas escrituras que dicen así. Lot levantó la vista y observó que todo el valle del Jordán hasta Zoar era tierra de regadío, como el jardín del Señor o como la tierra de Egipto. Así era antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y partió hacia el oriente. Fue así como Abraham y Lot se separaron. Y tomando la palabra de nuevo hermano José, dice que se parecía esto al jardín del Edén. O sea, aquí si lees Génesis 13, vemos que Abraham y Lot pelean. Y Abraham le dice, ok, mira, la historia no puede seguir adelante. Elige si vas a la izquierda o a la derecha, o viceversa. ¿Y Lot qué hace? Muy egoísta, mira alrededor y se elige la zona más verde. Aquí mis animales pueden comer. Perfecto, adiós tío Abraham, no me sirves más. Pensaba Lot. O sea, Lot era un nadateniente. Él se hizo rico gracias a Abraham. Abraham, si hubiera querido, podía no haberle dado nada. Y en cambio dividió sus posiciones con él. Abraham era uno especial, dice hermano José. Así que, ¿qué hace Lot? Rompe su relación con sus familiares, con su familiar Abraham. Porque evidentemente ya no quería estar bajo las órdenes del tío Abraham. Pero el hecho era de que la unción de Dios estaba sobre Abraham. Ok, y Lot era el sobrino de Abraham. Así que como la unción era sobre Abraham, era este el pecado, porque era esto lo que él estaba abandonando. Tal vez quizás Abraham teóricamente le podía estar antipático, que no creo que lo era, supongamos. Pero era la unción lo que tenía que ver. Como quiera no amaba mucho a su tío. porque si no se hubiera quedado, porque no lo obedecía mucho y hasta que lo obedeció todo iba bien, porque llegó a ser rico y poderoso. Pero en cierto punto, sí, tío Abraham, te quiero mucho, pero ya no necesito de ti. Adiós, yo tengo todas mis riquezas, de hecho yo soy rico como tú. Dios me ha bendecido como a ti y quizás hasta me llegue a bendecir más que a ti. Adiós. ¿Y a dónde voy? Donde la hierba es más verde. El color parecía el jardín del Edén. Se llamaba Sodoma y Gomorra. Como dice Proverbios, hay caminos que al hombre les parecen derechos, pero que su fin es fin de muerte. Cuidado, dice hermano José, la hierba puede ser más verde, la mujer puede ser la más sexy, el hombre puede ser el más elegante, etc. Pero cuidado, dice hermano José, porque puede ser unas zonas de Sodoma y Gomorra. Y entonces Lot se separa de su llamada para vivir en la condición que leímos antes, Primera de Corintios 7, vivir en la condición que Dios nos ha asignado. En este caso para Lot, de estar bajo las órdenes del tío Abraham. Lot, en cambio, ve su mirada hacia Sodoma y le parecía como el jardín del Edén, pero era solo apariencia. Pero las apariencias eran talmente engañosas porque era una trampa del enemigo. El error de Lot fue la de no orar, de no ayunar, de no buscar la voluntad de Dios, como en cambio sí lo hacía de un modo o en el otro Abraham, y como claramente también Abraham le había enseñado a Lot. Lot no había entendido que bajo la invitante cosa que había en Sodoma estaba la trampa mortal del enemigo y la consiguiente destrucción que después vino sobre estas ciudades, el castigo mandado de Dios contra Sodoma. En cambio Abraham se quedaba lejos, se fue muy lejos de Sodoma porque no le gustaban los espíritus que habían allí, seguramente. ¿Está bien? Así que cuidado cuando tenemos que tomar una decisión. Dice hermano José que no tenemos que ver la cubierta del libro, la portada nada más. Hay que ver qué libro estamos comprando, porque la portada puede ser muy bonita, pero el libro puede ser del diablo. Una persona puede ser lo mismo, puede ser bellísima, todo lo que tú quieras. Adoración, tú eres aquí, tú eres lo otro, oh hermana, aquí y allá. Hermano José, el gran pastor. Bla, bla, adoración. Cuidado cuando las personas te dicen estas cosas como forma de adoración. Cuidado porque es siempre una trampa, dice hermano José. Así que uno que me ama me dirá cosas que me ayuden a amar mejor a Jesús. Me hablará de Jesús. Nosotros recibimos mensajes de todo tipo. Adoraciones de cada tipo, cumplidos de cada tipo. Hay también mensajes verdaderos de apoyo que esos no tenemos nada en contra. Los leemos también en la radio, los leemos en la casa. Cuando comemos, leemos mensajes de apoyo verdaderos. No estoy diciendo de que no nos manden mensajes de apoyo. Tenemos que apoyarnos unos a los otros, dice hermano José. Pero adorar es otra cosa. El adorador te engaña. Así que cuidado. Y Ángela toma la palabra y dice, hay una cosa que quiero pedirte. Ya que Abraham y Lot se estaban peleando, y es por esto el motivo que se separaron, ¿cuál era la cosa justa que había que hacer? ¿Quedarse juntos y seguir peleando? Y toma la palabra hermano José, dice que este punto es muy interesante, porque hay muchas familias que pelean y simplemente dicen, ¿sabes qué? Divorciamos y ya. La cosa justa sería ver dónde está la unción de Dios. A veces la unción del Dios está sobre el marido y a veces sobre la esposa. Y entonces ahí donde Lot tenía que someterse, porque Dios nunca tiene dos guías en un lugar. Por ejemplo, en mi casa no puedo ser yo la guía y mi esposa también al mismo tiempo. Hay siempre una guía. Aun cuando entre nosotros nos decimos 50 y 50, esto no pasa nunca. Es por esto que la democracia es falsa, la dictadura de la mayoría contra la minoría. La democracia no existe, dice hermano José. Y tomando la palabra, Ángela dice, entonces está diciendo que la igualdad no existe, aun cuando no existe hombre o mujer en Cristo. Esto lo sabemos por la Biblia. La igualdad no existe en el sentido de que no debemos hacer todo en el modo igual. Hay siempre un líder en el espíritu. Por ejemplo, Abraham y Lot, los dos eran hombres justos. La Biblia llama a Lot un hombre justo. Los dos eran justos, pero no eran iguales delante de Dios. Había uno que era el líder que tenía la unción, así que el otro tiene que someterse a la unción, dice Ángela. Y hermano José dice, exacto, y dice que por ejemplo, como se pelearon Bernabé y Pablo en Hechos capítulo 15. Entonces Bernabé se separa y toma a Marco y Pablo toma a Sila y Bernabé casi desapareció de la Biblia, que antes de allí Bernabé era la espada del apóstol Pablo. Pero Bernabé parecía que tenía razón. Perdonemos a Marco. El apóstol Pablo decía no. Decía, él fracasó, no confío en él. Hechos capítulo 15. He escuchado de predicadores decir que ahí el apóstol Pablo se equivocó. Y dice hermano José que sí, quizás se equivocó. Pero Pablo era Pablo. Era el que tenía la unción. Moisés se equivocó también. En Números capítulo 12 vemos que Moisés se casa con una pagana, una etíope. O sea, no era judía. Y su ley decía que no se debía casar con una que no fuera judía. Y él, en cambio, Moisés se casó en etíope. Entonces Miriam y Aarón empiezan a murmurar. Así que Moisés, por todas las apariencias, se había equivocado. Se casó con la mujer equivocada. Pero después Dios dice a Aarón y a los demás que por qué están murmurando contra su líder, Moisés. Y manda la lepra a Miriam y no a Moisés. Porque él es mi guía, tiene mi uniforme y nada, hay que someterse al líder. Si tú eres un pastor, ya sea protestante o católico, mientras que estés en una iglesia, las ovejas tienen que someterse al pastor. ¿De acuerdo? A lo que Ángela dice que sí. Y dice Ángela que el error de Miriam fue la falta de respeto con el líder, aun cuando el líder se haya equivocado. Ella tenía que respetarlo y hablarle en amor. Y dice José, interrumpiendo, hasta que fue el líder. Y dice Ángela que ahora se aplica la misma cosa a los matrimonios cristianos. Aun si los dos son hombres de Dios, personas cristianas, fieles, hay siempre uno que tiene la unción, ya sea la mujer o el hombre. Uno de los dos tiene la unción. A lo que hermano José responde, sí, por ejemplo, papa católico. Si tú te quedas en la iglesia católica, tienes que estar bajo las órdenes del Papa. Esto está equivocado, sí, pero si él decide quedarse ahí, tiene que desobedecer al Papa. Claro, hasta que no te salgas de la iglesia. Si te sales de la iglesia católica, ya no tienes que estar bajo las órdenes del Papa. Pero si tú, por tu propia voluntad, decides seguir ahí, debes obedecer al Papa, dice hermano José. Obedecer a los testigos de Jehová, mormones, donde tú hayas elegido estar. Porque tienes que ser honesta, salte si quieres, pero demuestra que puedes hacer mejor, no peor, sino quédate donde estás. Y tomando la palabra hermano José con el tema de antes, que en la apariencia, donde había elegido Lot ir, perdió todo, todo, esposa, casas, animales, terrenos y aún peor su corona de fidelidad y de vencedor a la cual había sido llamado, si hubiera seguido la unción de Abraham. Así que cuidado, hermanos, porque tenemos una corona, dice hermano José. Cuidado con no perderla, porque tú sientes que predicas y puedes predicar mejor que el pastor. El pastor hizo un error, se casó con una mujer etíope, como Moisés. Pero cuidado, si Dios lo tiene en esa iglesia y tú quieres estar en esa iglesia, tienes que obedecerlo. Un etíope, simbólicamente hablando, obviamente, dice hermano José. Cualquier error que hagas, si Dios lo tiene ahí y tú quieres estar en esa iglesia, no puedes ir ahí a sembrar peleas. Y después notamos que Abraham, que después de haber salvado a Lot de la esclavitud, porque después hubo guerra en Génesis. Estoy hablando de Génesis capítulos 12 y 13 hasta el 19. Estudien estas historias. Lot viene encarcelado, viene secuestrado, hay guerra, etc. Y Abraham lo va a rescatar. Pero después de que Abraham salva a Lot y salva a los sodomitas de sus enemigos, etc., que después Melquisedec va con Abraham y le da el pan y el vino, símbolo de Jesús. Pan y vino es símbolo de la comunión, y Abraham le paga las décimas. Le da la décima de todas sus posiciones de Abraham, que era súper rico. A Melquisedec le dio la décima, o sea, símbolo de la décima de hoy. Y entonces, ¿qué pasa? Abraham libera a Lot, se retoma a la esposa. ¿Qué hace Lot? Abraham ya no lo toma más. Y esto es sorprendente porque primero Abraham va a arriesgar la vida para salvarlo y luego ya no lo toma de nuevo más. ¿Por qué? Porque aquí hay otra lección. No siempre la parábola del hijo pródigo acaba con el padre que se retoma el hijo. ¿Cuándo no se lo retoma el hijo? ¿Cuándo pasa esto? Cuando el hijo no se arrepiente y no declara públicamente de estar dispuesto a servir en humildad. El hijo pródigo tiene que decir quiero ser un siervo y el padre lo retoma arrepentido de verdad. Por eso siempre digo que cuando un esposo o esposa regresa después de haber cometido adulterio, no lo retomen fácilmente, denle un poco de espacio. O un hijo drogado que estaba ahí siempre a comerse la pensión de la mamá, mándalo fuera a dormir bajo los árboles, si quiere, porque en esta casa droga no entra. Y si tú quieres dormir aquí, seas mi hijo, marido o lo que sea, pero aquí tienes que trabajar correctamente como debe ser. Y la persona podrá decir, no me amas, tú le dices, claro que te amo, pero no quiero arruinarte porque tú te arruinas si no vas a trabajar. Tienes que ir a trabajar, traer dinero, pagamos la renta, compramos la comida, yo no soy tu esclava. Porque soy tu madre, tú no eres aquí el emperador o dictador que solo comes, bebes y te drogas. Si tú esta noche vas y sales a drogarte, a emborracharte, quédate allí, no regreses. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando encuentres un trabajo y traigas el dinero aquí. Lo metemos junto a mi pensión y salimos adelante. ¿Está bien? Y dice Ángela, sí, amén. Pero antes de retomar esta gente, tienes que darle meses y meses para demostrar que no se haga el tonto de que ya de que se arrepintió entre comillas. Ya dejé de drogarme, no es cierto. Ya dejé de ser egoísta, no es cierto, dice hermano José. Debes de demostrarlo. Y como vemos aquí, Abraham no retoma a Lot, no lo toma. Y esta es una lección grandísima, dice hermano José. Porque evidentemente Lot no estaba arrepentido totalmente. Evidentemente Lot se había llenado de espíritus del mundo. Había perdido la unción de humildad y de estar bajo las órdenes de Abraham, que era el hombre de Dios y que tenía la unción. Abraham era un hombre excepcional. Lo habría retomado. Él representaba también el perdón de Dios. Lot incluso se había incluso casado con una sodomita, cosa que claro no hubiera pasado si hubiera quedado bajo la influencia del tío Abraham. Veamos cómo Abraham la pensaba en sus matrimonios. Cuando se trata de elegirle el tipo de esposa para Isaac, ver Génesis capítulo 24, ¿qué hace? Manda a su siervo, Eleazar, en Harán, donde estaban sus familiares, para elegirse una mujer de su raza. Y aquí que el siervo regresa con Rebeca. Evidentemente, a los ojos de Abraham ni de Dios, Lot había ya pasado cada límite. Se había casado con una sodomita, no se había aconsejado con el tío. Me puedo casar con esta media lesbiana, por decir un ejemplo, porque Sodoma era un desastre. Algo más o menos a lo que hoy se estaba convirtiendo Europa y Estados Unidos. En cambio, Lot lo que hizo fue que eligió a la mujer más sexy y se casó con ella. Tranquilo, Lot. Ya hacía lo que quería, ya no se aconsejaba con Abraham, cuando era Abraham el que tenía la unción. Y ahí es donde cae el burro, dice hermano José. Así que pasando cada límite, Lot ya no es digno de estar junto a Abraham, y Abraham no lo retoma. No lo retoma porque ya no está al mismo nivel espiritual de Abraham. Era, por decir así, un cristiano mundano, cristiano del mundo, cristiano que pone a Dios y a Jesús al segundo lugar. Por lo que sabemos en lo que dice la Biblia en Génesis 19, Lot termina sus días en una caverna con sus dos hijas, embarazadas en una manera de incesto, o sea, todo según el estilo de Sodoma y Gomorra. Incesto con las dos hijas, ver Génesis capítulo 19. Es cierto, lamentablemente, dice Ángela, y dice hermano José que esta es la historia de Lot. Y dice que cuando leamos la Biblia, leamos cómo lo podemos aplicar a nosotros, aplicarla a mí, a mi esposa, a los hermanos, etc. Y toma la palabra Ángel y dice, aun cuando Lot peleaba con Abraham, parecía que ya no podía continuar así, y fue equivocado lo de irse. Y de irse por su cuenta, porque las bendiciones de Dios no fueron junto con él, se quedaron con Abraham. Y toma la palabra hermano José de nuevo y dice, ¿cuántos que dejan la iglesia? Y no digo solo nuestra iglesia, sino también otras iglesias, que se van que porque ellos predican mejor que el pastor, ellos no hacen el error que hacen los pastores, porque ellos aquí y allá, etcétera, etcétera. Lot pelea con Abraham y Abraham era el pastor. Y Lot decía, no, aquí, allá, y esto y el otro. O sea, se dividieron peleando, dice hermano José. En cambio, no, tenía que decir, Abraham, tío, todo lo que tengo es el Señor el que está arriba de ti. Entonces, mira, organiza todo. Eso es lo que tendría que haber dicho o hecho. Vamos a Génesis 16, porque aquí hay otra lección de humildad. Esto lo llamaremos el desprecio de Agar. Agar era una mujer que despreciaba a su dueña. Génesis 16, versículos del 1 al 16, dice hermano José. Y nos empieza a leer las escrituras Ángela, Génesis 16. Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos, pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai le dijo a Abraham, el Señor me ha hecho estéril, por lo tanto ve y acuéstate con mi esclava Agar, tal vez por medio de ella podré tener hijos. Abraham aceptó la propuesta que le hizo Sarai. Entonces ella tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió cuando ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán. Abraham tuvo relaciones con Agar y ella concibió un hijo. Al darse cuenta Agar de que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Y dice hermano José que en este escritorio dice de que aquí Agar, como vio que ella quedó embarazada y su dueña no, se empezó a sentir alguien importante, de que yo quedé embarazada, ella no, ahora yo voy a tomar su lugar, ahora yo voy a ser la dueña. Entonces empezó a despreciar a Sarai. Y Ángela nos continúa leyendo el versículo 5, que dice: Entonces Sarai le dijo a Abraham: Tú tienes la culpa de mi afrenta. Yo puse a mi esclava en tus brazos y ahora que se ve embarazada me mira con desprecio. Que el Señor juzgue entre tú y yo. Y dice hermano José, Sarai va con el Señor, que juzgue el Señor. Y nos sigue leyendo el versículo 6, Ángela, que dice: Tu esclava está en tus manos, contestó Abraham. Haz con ella lo que bien te parezca. Y de tal manera comenzó Sarai a maltratar a Agar, que ésta huyó al desierto, allí junto a un manantial que está en el camino a la región del sur. La encontró el ángel del Señor y le preguntó: Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi dueña, Sarai, respondió ella. Vuelve junto a ella y sométete a su autoridad, le dijo el ángel. De tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. Y dice hermano José, hoy en día, ¿cuál es la esclava que aceptaría volver a una dueña que la maltrata? Por lo que leemos aquí, seguramente fue golpeada esta esclava, porque dice que la trató muy, muy duro. Y es por esto que escapó, porque imagínense, seguramente la golpeó diciendo: Tú eres la esclava y no te quieras creer la dueña. Y aún así volvió esta mujer a su dueña. Pero esto es justamente lo que Dios pidió que volviera a su dueña. Y dice Ángela: No es que Dios acepte la separación de alguien que te oprime, que te hace daño. Por ejemplo, en un matrimonio que alguien sufre, no es siempre de que Dios diga: No, mi voluntad es de que dejes de sufrir, vete, escapa, sepárate, divorcia. No, en este caso, Dios manda a Agar a regresar con Sarai y humillarse y estar bajo la autoridad de la dueña, cosa difícil de aceptar. Lo que hermano José dice que sí, porque Dios no razona como el mundo. Hoy en el mundo todos los derechos iguales, si la esposa o el esposo te hizo esto, tú puedes divorciar. Delante de Dios no es así, dice hermano José. No es tan fácil. Así que todos nosotros, tarde o temprano vamos a atravesar situaciones difíciles, comenzando con nuestra misma familia, que es nuestro primer campo de misión y es donde justamente el diablo ataca más. La familia es el lugar donde somos tratados de la mejor manera y donde nos quejamos más. Sí que diferentes pueden ser los problemas en familia. Por ejemplo, una esposa que no respeta al esposo, un padre alcoholizado que golpea a los familiares, hijos que se drogan o hijos que se rebelan o que le faltan el respeto a los padres. En la iglesia, un pastor de iglesia que no ama a las ovejas, o los perdidos que no los evangeliza, o también los miembros de la iglesia que no siguen la guía de Dios, que murmuran y que están adormecidos en el espíritu. Ningún pastor puede separarlos de sus ídolos. Televisión, dinero, trabajo, vicios, etc. Así que los problemas pueden ser muchos, en la iglesia o en la casa. La pregunta es, ¿qué podemos hacer? Sí, ¿qué hacer? Pregunta Ángela. Y dice hermano José, tenemos que aprender de Jesús. Él no nos corre porque nos equivocamos o pecamos. Él nos perdona. Aprendemos a perdonar en nuestra casa, con los familiares, en la iglesia, con los hermanos, porque sin perdón no hay lengua común. Mateo 6, 14 y 15, ¿lo tienes? Mateo 6, 14 nos va a leer Ángela. Y dice así la escritura: Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Y dice hermano José, está bien, así que el perdón es la clave, hermanos. El perdón es la llave. La llave no es tener una pareja perfecta, que se tenga que parecer a fuerzas a San Pablo o San Pedro. No, la oración debe ser: Dios, ayúdame a perdonar. La pareja perfecta no existe, no lo soy yo, no lo es nadie. Hay solo uno perfecto y punto. Y toma la palabra Ángel y dice, ¿sabes? A veces en una familia, sí, yo te perdono porque soy cristiana y Jesús me pide de hacerlo como justamente lo leímos en Mateo 6. Y te perdono y te lo digo, te he perdonado. Pero en mi corazón quedan a veces esos rencores que no olvido tu error y después te trato mal en otras cosas que no tienen nada que ver, porque en mis ojos yo ya te veo peor de lo que ya eras antes, porque quedan esos rencores. ¿Y cómo puedo librarme de estas cosas, perdonar de verdad con el corazón?, pregunta Ángela. ¿Cómo se hace esto? A lo que hermano José responde, ¿cómo se hace? Antes que todo, todos nuestros problemas en familia, y no solo en familia, es por la falta de perdón y de juzgar mal a los familiares y de juzgar mal a los hermanos alrededor. ¿Por qué? Porque los juzgamos en base a nuestro metro de medida personal, lo que a nosotros parece justo o equivocado, según nuestra conciencia y fe, en cambio de medir con la perfecta vara de medida, que es la palabra de Dios. Es la única cosa que nunca se equivoca. Así que siempre ir a la palabra y estudiar la palabra, conocer la palabra, memorizar la palabra, reflexionar sobre la palabra, meditar sobre la palabra, caminar pensando en la palabra. Una persona, por ejemplo, está peleando conmigo y nosotros no debemos pensar a cómo podemos ganar esa discusión, sino que, ¿qué dice la palabra? ¿De qué manera puedo dar la verdad en amor? Pero no dice, no des la verdad, no deja que el diablo haga lo que quiera. No, no dice eso. Hay que ver cómo hace Jesús, de que apuntaba el dedo y decía, no, esto está equivocado, en amor. Esto no es cierto, en amor. Así que el hecho es que no solo nosotros nos condenamos a nosotros mismos, porque a veces nos autocondenamos, usando pesos y medidas que nos hemos creado, de nuestras experiencias fallidas, errores humanos, a veces basados en lo mal que hemos sido tratados, de cuando fuimos engañados o traicionados, o también nosotros haber engañado a los demás. Así que nuestra vara de medida está basada en estas cosas. Un montón de cosas terribles y horribles, dice hermano José. Y así es como nos hicimos una vara de medida. Cuando te digan esto, nunca decir el otro. De que, me engañaron y ahora ya no me confío en nadie. Mi esposo, mi marido, mi esposa es adúltera y ahora ya no confío más. Cuidado, porque hay una cosa que la Biblia llama arrepentimiento sincero, con frutos. Amén, dice Ángela. El mundo nos ha acostumbrado a no confiar, a criticar y a condenar, a hablar mal de los demás. Si él habla mal de mí, yo hablo mal de él. Una hermana una vez nos escribió de que su marido hizo adulterio y lo hizo ella también. Después lo hizo diferentes ocasiones y después se quejaba de que su vida iba de mal en peor. Es lógico, dice hermano José. En lugar de ir al perdón, se dio al adulterio. No fue muy inteligente. Se equivocó. Este no es Jesús. Está bien, dice hermano José. Y peor todavía de no perdonar a los demás. ¿Qué hacemos? Inconscientemente, si no damos nuestro corazón entero a Jesús, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Pasa siempre que nuestro corazón, el primero a condenarse, el primero a no poder perdonar, somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no dimos todo el corazón a Jesús. No lo conocemos a Jesús lo suficientemente bien. Así que no conocemos su perdón. Por lo tanto, no conocemos su amor. Y tratamos a los demás como no nos tratamos a nosotros mismos. No perdonamos a nosotros mismos, no podemos perdonar a los demás. Y así se hace un círculo vicioso y caemos en la trampa. Es por esto que la palabra divina nos viene en ayuda. ¿Y qué nos dice? Pongamos mucha atención. Y nos da la escritura de Primera de Juan 3:20, hermano José. Y la lee Ángela, que dice así. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 20. Que aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Y toma la palabra hermano José y dice, ¿entiendes? A veces nuestro corazón nos condena, nos deprime. El diablo usa nuestros pecados para hacernos caer en la trampa. Y así nos autocondenamos con la misma vara de medir con la que medimos a los demás. Y entonces deprimimos a los demás y nos deprimimos a nosotros mismos. Y así caemos todos juntos, dice hermano José. Y dice Ángela que cuando condenamos a otros, este versículo se aplica. Porque si nuestro corazón condena a nuestro hermano, marido, esposa o hermana, Dios es más grande que nuestro corazón y conoce también su corazón y Él juzga correctamente. Por ejemplo, a veces cuando peleamos puedo llegar a pensar, seguramente Dios está de acuerdo conmigo. Pero no es así, porque Dios no juzga como yo juzgo. Yo debo cambiar y juzgar como juzga Dios. No es que Dios se adapta a mí, es al contrario. Yo debo cambiar mi modo de pensar, dice Ángela, y tratar de ver a esa persona como la ve Dios, con los ojos de Dios. Y todo cambia, dice Ángela. No se trata más de mí, de tener razón yo, de yo ganar, no. Se trata de yo amar a esa persona. Y esa persona ama a Dios. Y dice Ángela, ¿sabes? Cuando peleo con alguien, cuando, por ejemplo, es un hermano o una hermana, y pienso en esta cosa, pienso, pero esa persona ama a Dios. e inmediatamente ya no quiero pelear y hablo más amorosamente. ¿Por qué pelear con alguien que ama a Dios? Los dos tenemos a Dios, tenemos el mismo deseo, y todo se detiene ahí, dice Ángela. Y toma la palabra hermano José, dice que él una vez escuchó un video de un muy grande predicador estadounidense, uno muy bueno con la relación personal con Jesús. Y escuché la predicación de este señor, y este señor decía que él era un drogado de masturbación y pornografía, y de lo cual no lograba salir. Y esta persona decía que tenía una mujer muy bella, pero aún así era esclavo de la pornografía y la masturbación. Y entonces, ¿qué hizo? Fue al departamento de un amigo y ayunó 3 días. Corrió al diablo y logró salir de este problema que tenía. Él obviamente en su corazón se condenaba. Su corazón estaba hundido en el pecado. Y prácticamente causaba en su predicación, gran predicador, dice hermano José, causaba de separarse del Señor cuando estaba en el pecado antes. Y entonces tuvo que elegir, o abandono este pecado o abandono mi ministerio. Ganó la batalla, logró derrotar al enemigo y ahora va adelante muy bien. Dios lo bendiga, dice hermano José. Gracias Jesús, dice Ángela. Y dice hermano José, mira, yo no estudié medicina, pero quiero decir esto, permítanme, sin ser doctor. Tenemos diferentes hermanos doctores y sin duda en este momento estarán pondrán mucha atención con los oídos. Y dice hermano José, yo estoy convencido que la mayor parte de las enfermedades, de las depresiones, psicosis, úlceras, gastritis, obsesiones, tristeza crónica, crisis y hasta suicidios, dependen de esto, falta de amor por Dios, por los demás y por último incluso por nosotros mismos. Estas cosas nos hacen hundirnos y nos deprimen. Y la depresión hace caer en todo tipo de enfermedad, psicológica y espiritual. Física también, de matrimonio, lleva al divorcio, trae problemas y lleva hasta el suicidio. ¿Cómo la piensas tú? Dice hermano José. A lo que Ángela responde que está de acuerdo. Y dice Ángela, pero que ella tampoco es doctora. Y dice hermano José, hermanos que hayan estudiado medicina, escríbanme y díganme si están de acuerdo. Porque yo creo que si solamente nos llenamos del ánimo de Jesús, del amor de Jesús, de la palabra, no digo de religión, ¿eh? La religión tírenla a la basura. De Jesús, Jesús, Jesús y Jesús. Que no es religión. La religión son los fariseos. Levántate, siéntate, levántate, siéntate, levántate, siéntate. Y siempre lo mismo. Calentar la banca. No. Jesús no es una religión. Jesús es un modo de vivir. No es de que, por ejemplo, yo salga y cerremos Radio Blas en poco. ¿Cuánto falta? Y después, cuando termino de predicar aquí, soy otra persona. No, soy el mismo. Soy siempre yo. Y hermano José pregunta a Ángela que si experimenta o tiene algún tipo de metamorfosis cuando termina de predicar en la radio. A lo que Ángela riendo responde que no. Y dice Ángela, de hecho en esta escuela donde fuimos, tú fuiste al palco escénico a predicar, tomaste el micrófono y empezaste a hablar en un modo así tan natural, tan espontáneo. O sea, eras tú mismo. Y dice Ángela que estaba hablando con Gabriel, hijo de hermano José, que tiene 20 años. Y que se decían, mira, que estaban fuera del palco escénico. Y decían, mira qué natural le sale hablar. A él no le importa si se encuentra enfrente de 300 personas. O si se encuentra enfrente solo de una persona. O en la radio, o en la comida. O sea, para ti es lo mismo, dice Ángela. Eres el mismo siempre. Y dice hermano José de que él hizo una oración hace muchos años al Señor de que no quería tener una doble cara. No quiero ser un pastor todo espiritual y que después mi esposa sea una que diga se salve quien pueda. No. Y dice Ángela interrumpiendo que ella si cuando sale el palco escénico se pone nerviosa y dice ¿qué voy a decir? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo empiezo a hablar? ¿Qué hago? Dice que no es como hermano José. A lo que hermano José responde que de que simplemente se tiene que llenar el corazón de Jesús. Y esto lo digo a todos, llénense el corazón de Jesucristo, del amor por Jesús. Y después cuando estén delante en el micrófono, por ejemplo de Radio Blas, etc., abran la boca y dice el Señor, yo la llenaré. De hecho hay una escritura que habla de esto en los Salmos, que dice, abre la boca y yo la llenaré. Y Ángela dice que Mateo 10:20 también es una escritura muy bella, que dice, no son ustedes que hablan, sino el Espíritu Santo que hablará en ustedes. Amén, dice hermano José. Y también dice hermano José Luca 22 que no se pongan a pensar lo que van a decir. Y dice hermano José de que esta es una oración que él hizo, de no tener una doble personalidad, de ser siempre el mismo. Gracias Jesús, dice Ángela. Aleluya, hermano José, dice. Y sigue hablando hermano José, dice, muy bien muchachos, así que Cristo en nosotros, dice la Biblia, en las epístolas del apóstol Pablo, Cristo en nosotros la esperanza de la gloria. Haremos bien al recordarlo en cada ataque de depresión del enemigo. Dame una escritura, dice hermano José Ángela. Cristo en nosotros. Y dice hermano José que quiere dar esta escritura, que porque hay hermanos fieles que sí memorizan las escrituras que él da. Y la escritura es Colosenses 1:27. Escriban, hermanos. Y empieza a hablar Ángela para leer la escritura. A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloria, riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Y dice hermano José que esta escritura es una bomba atómica, porque dice que él ama hacer mucho la comunión, de que la hicieron 2-3 veces la semana pasada, ¿verdad Ángela? A lo que Ángela responde que sí, en una semana le hicieron 3 veces, le gusta hacer la comunión. Pero cuidado con la mafia religiosa que dice que solo su iglesia puede hacer la comunión. 2 personas reunidas pueden hacer la comunión sin necesidad de gente religiosa. Pero esta escritura dice, Cristo en ustedes la esperanza de la gloria. Cristo está en nosotros, la Eucaristía está en nosotros, dice hermano José. La comunión está en nosotros. Hubo periodos, tiempos, ¿te acuerdas Ángela? Que hacíamos la comunión todos los días. Y nos gustaba la comunión, y lo haré siempre. Pero Cristo está en nosotros para siempre. No es una droga que caduca después de 7 días. O sea, tú cuando compras un pan no tiene un timbre que dice caduca en 7 días. No existe. No hay, porque Hebreos 10:14 dice que Cristo nos hizo perfectos una vez y por siempre. Una vez para siempre. Estas mentiras de las iglesias de hoy en día, que solo ellos pueden hacer el pan en carne, es una manera para amarrarte a su secta. No quiero que disminuyas mi comunión. ¿Está bien? Así que Cristo está en nosotros y Él es la esperanza de gloria. Colosenses 1:27. Gracias Jesús, Cristo en nosotros. Donde quiera que vayamos, cuidado, estamos llevando a Cristo. Ya no está el Jesús de Nazaret que va en un burrito. Estamos nosotros, somos nosotros los que llevamos a Jesús. Somos nosotros los que llevamos al Señor. Somos nosotros la arca del pacto del Antiguo Testamento, que representa a nosotros. La arca del pacto representaba a quien, a nosotros, dice hermano José, que llevamos el Espíritu Santo. Y dice Ángela, entonces los que oran en este modo, Jesús, ven con nosotros, Jesús, no nos dejes, Espíritu Santo, ven. Dice hermano José, son oraciones equivocadas, porque basta cerrar los ojos, dice Ángela, y mirar dentro de ti, y lo encuentras allí, su presencia está allí. Y dice hermano José, sí, por eso es cuando que bajas la cabeza cuando oras, porque Jesús está en tu corazón y es allí donde lo encuentras. Hay gente que por ejemplo dice, oh, me siento deprimido, Jesús me dejó. No, Jesús no te dejó, dice hermano José. Eres tú que te sientes deprimido porque eres un deprimido. Pero en el momento que miras a Jesús, Jesús dice, entonces son horas que te estoy esperando. ¿Quieres despertarte, por favor? Tienes que elegir, focalizar en la mente carnal o poner tu enfoque en Jesucristo. Es una elección, dice hermano José. Es por esto que el diablo tiene la mente ocupada de las personas con televisión, con comerciales como con mujeres casi desnudas que nada más tienen que anunciar una pasta dental. Así que concentrarse en Jesús, dice hermano José. Si nos concentramos en Jesús, Jesús nos habla. Podemos focalizarlo con media mente, media alma, medio corazón. Pero si lo hacemos con todo el corazón, y para eso es mejor que estaciones el carro, Jesús te hablará, en el caso que estés manejando, obviamente. Así que Cristo en nosotros haríamos bien al recordarlo en cada ataque de depresión del maligno. La Biblia escribió sobre el diablo, ¿y qué es lo que dice? Apocalipsis 12:10, ¿qué es lo que dice? Y nos lee esta escritura Ángela que dice, luego oí en el cielo un gran clamor. Han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Amén, dice hermano José. Y Ángela dice, entonces es el diablo el acusador. El acusador. Sí, dice hermano José, es el diablo el que acusa. El diablo es el acusador de los santos. Tiene apuntado su microscopio diabólico contra los santos, nosotros, por los pecados que él mismo nos influencia a hacer, y después para acusarnos, obviamente. Pero tengamos los ojos sobre la respuesta de Dios. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Que Jesús le dijo 70 veces 7. Y Ángela, tomando la palabra, dice, no hacemos como el diablo. Siempre ver los pecados de aquel que está cerca de nosotros. Siempre acusándolo. Siempre condenándolo. No hay que ser como el diablo. Un acusador. Amén, amén, dice hermano José. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? 70 veces 7, dice hermano José. Así fue como Jesús le dijo a Pedro. Así que gracias, Señor. Porque si no tenemos una relación con Dios, como esposa de Cristo, no podemos conocerlo, no podemos tocarlo con la mano del Espíritu. El amor infinito y el perdón del Señor. El diablo va a tratar de convencerte de que Dios no te perdona. Y si no hemos dado todo el corazón a Jesús, no podemos conocer a Jesús. Bien, uno puede demolarizarse mucho con la depresión, con las mentiras del enemigo, que puede llegar incluso hasta el punto de quitarse la vida. ¿Está bien? Cuando Judas se ahorcó, no fue porque lo hizo por su pecado, sino porque no había dado su corazón a Jesús. Es la primera crisis, no teniendo el apoyo de saber de que Jesús lo habría perdonado, porque no tenía esta relación. La muerte nos parece un sufrimiento menos que la condenación del propio corazón contra uno mismo. Y entonces, ¿qué pasa? Llega la vara de medida que usó Judas y dijo, es justo que me ahorque. Y así fue como se mató. O sea, Judas se condenó a sí mismo con la misma vara de medida que condenó a Jesús. Falta de relación. Pero en cambio, ¿qué hace Pedro? Pietro caía seguido, pero habiendo dado su corazón a Jesús, no quedaba nada para el maligno. Y fue su relación íntima con el Señor que lo guió al arrepentimiento, por lo tanto al perdón, así que a su reintegración como plena guía de la primera iglesia. ¿Quién era Pedro? Pedro era una piedra, una piedrita, y sobre esta piedrita estaba basada la primera iglesia. Pero esta piedrita estaba basada ¿sobre quién? Sobre Jesucristo. La roca era Cristo. Y Pedro lo que hizo fue conducir a los primeros cristianos a la victoria. Gloria a Dios, dice hermano José, porque Pedro, la piedrita, estaba basado sobre la roca eterna y poderosa que es Jesucristo. Cada uno de nosotros somos una piedrita que podríamos formar una comunidad y nosotros seríamos la piedrita de esa comunidad. Pero si tú no estás basado sobre Cristo, te hundes. Es por eso que la iglesia católica se está hundiendo, porque está basada sobre Pedro. Tiene que estar basada sobre Cristo, no sobre María o Pedro. Y Ángela dice que entonces la diferencia entre Pedro y Judas fue que Pedro tenía una relación con Jesús y Judas no. Porque cuando Pedro renegó a Jesús, él sabía que se podía arrepentir y que iba a ser perdonado. Y debía solo seguir adelante con Jesús, por Jesús hasta la muerte, y lo hizo. En cambio Judas, él ni siquiera sabía que se podía arrepentir y Jesús lo perdonaría, porque no conocía el corazón de Jesús, Judas. No tenía una relación con Jesús, así que no se soportaba a sí mismo, se mató. Así que es esto lo que nosotros también tenemos que hacer, asegurarnos de que tenemos una relación con Jesús tan fuerte que cualquier cosa que pase, siempre vayamos a Él. Nos arrepentimos, cambiamos y todo va adelante con su bendición. Pero incluso cuando un familiar nos hace daño, una pareja, por ejemplo, nos hiere, tenemos que también pensar que él también esa pareja es amada por Jesús. Jesús murió por él. Yo qué sé si tal vez esa pareja pide perdón en su corazón a Jesús. Jesús lo perdona. Y yo no. Yo continúo a odiarlo y a pelearme con él. ¿Y si Jesús ya lo perdonó? Si él es creyente, debemos pensar que él se arrepiente, que Jesucristo lo perdona. Así que yo ya no puedo más juzgarlo. Yo también tengo que perdonarlo con todo el corazón, sin tener rencores, sin seguir peleando o mirarlo con los ojos negativos. Verdaderamente como hijo de Dios, apreciarlo. Creo que la primera escritura que citamos hoy es la llave. Tú dijiste, no desprecien la condición en la cual fueron llamados. En 1 Corintios 7:17, cada uno siga viviendo en la condición asignada por el Eterno. Así ordeno a todas las iglesias, escribió el apóstol Pablo. Y toma ahora la palabra hermano José y dice, de hecho aquí Pablo, que dice que si fuiste llamado esclavo, no trates de ser libre. Pero si tienes la oportunidad, claro, úsala. Usa la oportunidad y hazte libre. Pero no hagas manifestaciones en la plaza, dice hermano José. Política, etcétera. Quédate en la condición donde estás. Lot, por ejemplo, fue llamado a seguir a Abraham. Amén, dice Ángela. Y dice hermano José, busquemos un metro de medida, porque muchos cristianos caen en la depresión, porque tratan siempre de hacer la cosa justa, y no lo logran y caen en la depresión. Tienen un metro de medida de qué es lo justo y qué es lo equivocado, y si no lo tienen, depresión. Hacen un pecado y dicen, oh, me equivoqué, y se deprimen porque hicieron un pecado, porque es orgullo, soberbia. Depresión después de un pecado es soberbia. ¿Por qué? Porque dices, yo no debería hacer este pecado. Porque hay algunos que dicen que no entienden cómo algunos que son tan grandes, tan perfectos, pueden cometer ese pecado. Hubo una hermana que una vez nos escribió, que decía que estaba casada y todo, y un día así de la nada encontró un amigo, y dijo que tuvo relaciones con él y había fumado marihuana. Y esta de aquí no podía entender cómo ella podía haber caído en esas cosas. Esta no soy yo, decía. No sé si te acuerdas, dice hermano José Ángela, a lo que Ángela responde, sí, 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 era una dulce hermana, que el marido estaba en un viaje. Y ella que un día salió y nunca se había drogado, encontró a este amigo, tomó unas drogas y hasta fue a acabar en la cama con este tipo. Y después nos escribió toda escandalizada y choqueada, diciendo, yo no hago nunca este tipo de cosas. ¿Cómo fue que me pasó a mí? Yo no creía que era capaz de comportarme así. Y tomando la palabra ahora, hermano José, dice, es un poco más o menos a lo que le pasó a Judas. Él, ¿cómo pudo haber cometido este error de traicionar a un hombre inocente? Se había dado cuenta. Él, ¿cómo es posible? Así que el problema de Judas fue que él no le gustó lo que hizo, pero por él mismo, no por haber traicionado a un hombre inocente. De que cómo es posible de que él tan grande había podido cometer un error así. Se creía mejor de lo que era. En cambio, Pedro dijo, perdóname, Señor, que no valgo nada. Y dice hermano José, hay quien llora y dice, ¿cómo yo puedo hacer esto? ¿Yo? ¿Te das cuenta? ¿Sabes quién soy yo? Yo no puedo hacer estos pecados. Yo no puedo cometer adulterio. Yo soy pentecostal, pentacatólico. Yo he predicado toda la vida contra el adulterio. Y en un momento voy a la cama con este de aquí y fumo marihuana. Está bien, así que hermanos, dice hermano José. El rey David fue uno de los más grandes hombres de la Biblia y cayó con Batseba. Si el rey David cayó con Batseba, hermanos, todos los hermanos santitos y santitas que nos siguen, que van ahí en la calle casi tapándose los ojos para no ver ni a la izquierda ni a la derecha, cuidado. Cualquiera de nosotros caería como David, está bien, si no fuera por la misericordia de Dios. De acuerdo, así que tratemos de llorar por la misericordia de Dios. Llorar para arrepentirse en el modo justo. O sea, no en la manera de que yo no pueda hacer estos pecados llenos de soberbia. Confiar en el hecho en el que Dios nos perdona y que me ayudará a no hacerlo más. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que llenarnos de oración, hermanos. Llenémonos de la palabra. Salgamos de nosotros mismos. Llevemos alegría a otros con el poder del Espíritu Santo y del amor de Jesús. Así que amemos al pecador, el marido, la esposa, el hermano, la hermana, el padre, la madre, el pastor y la oveja. Asistémoslos a todos en el Espíritu, hay que asistirlos. Pensemos en ellos y no en nosotros, a nuestro egoísmo. Una de las cosas que el enemigo siempre busca usar es la demasiada familiaridad y el orgullo que lleva a la falta de respeto, que lleva a divisiones, que lleva al hablar mal, que lleva a los problemas y al odio, a la separación, a los divorcios y a la separación en la iglesia. ¿Qué es esto? La demasiada familiaridad, o sea, demasiada confianza, creerse iguales. Es decir, yo soy igual al pastor, soy igual a aquella hermana, soy igual a aquel hermano. Hey, ¿qué quiere decir igual? Obviamente un poco mejor. Si como la igualdad en el reino de Dios no existe, dos cosas iguales no existen, no hay nunca dos ángeles iguales. Hay siempre un ángel, un arcángel. Hay siempre una guía. No está escrito por ninguna parte que el apóstol Pablo y Bernabé, que Pablo era la guía y Bernabé seguía. En ninguna parte estaba escrito. Pero se veía por la unción. Tienes que ver la unción, dice hermano José. Los frutos. La unción te dice quién es la guía. No existen dos iguales. Hay siempre uno que tiene un talento así y el otro asá. Uno tiene el don de ser pastor, el otro el don de ser profeta, el otro el don de ser un curador, el otro el don de hablar en lenguas. Y otro el don de profetizar. Los dones son siempre diferentes. Yo y mi esposa no tenemos ningún problema, dice hermano José. Para mí ella es como yo y mejor que yo. Yo no tengo problemas con mi esposa, no los tengo. Tú lo sabes, Ángela. Y Ángela, tomando la palabra, dice, y también porque ella acepta tu autoridad de enseñante maestro de la Biblia, te deja operar por el Señor libremente, obedece a tus dones, a lo que hermano José responde que sí, pero yo también acepto sus dones. Y Ángela dice, así que no es igualdad. Y hermano José dice, cuando ella me corrige, yo lo acepto. Y Ángela dice, se respetan los dones el uno del otro. Y dice hermano José bromeando, no es que en la noche yo vaya a la cama y le diga, oye esposa, mira, te voy a enseñar la Biblia, esto y el otro. Y mi esposa, ay, sabes qué, buenas noches. Y riendo un poco, hermano José dice que no es fácil tener un predicador en la cama. Pregúntenle a mi esposa. Dice, a veces me tiene que soportar que estoy predicando en la mañana, en la tarde. Dios la bendiga que me soporta. Y lo que hermana Ángela dice, que ella no se ve que le moleste. Siempre sonríe. Para ella está bien. A lo que hermano José responde que porque es una linda oveja. Es una oveja y mi esposa, muchacho, dice hermano José. Así que, ¿qué cosa dice Jesús? Jesús dice que la llave milagrosa, vamos adelante, porque el tiempo se acaba. La llave milagrosa, dice Jesús, ¿cuál es la llave? Todo de lo que hemos leído hasta ahora, hagamos un reasunto, un resumen. Para que cualquiera que la quiera recibir, aquí está la llave. Juan 17, versículos del 21 al 23. La llave. Y Ángela nos lee la escritura de Juan, capítulo 17, versículos 21 al 23. Y dice así las escrituras. Para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Gloria a Dios, dice hermano José. Así que, ¿cuál es la respuesta? Unidad, unidad y unidad. Gálatas 6, versículos 1 y 2. Y dice hermano José, vayamos a la conclusión. Y nos lee Ángela estas escrituras de Gálatas, capítulo 6, versículos 1 y 2. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Y nos da también la escritura hermano José de Romanos capítulo 15, versículos del 1 al 7. Vayamos a las escrituras, dice hermano José. Y empieza leyendo Ángela el primer versículo que dice, los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles, en vez de hacer lo que nos agrada. Y aquí interrumpe un poco hermano José y dice, aquí hermanos, conozco varios hermanos que se quejan del marido, que se quejan de la esposa. Ella es débil aquí, ella es débil acá. ¿Lo puedo divorciar? No, no lo puedes divorciar, dice hermano José. Hasta que esa pareja está contento de estar contigo y te permite de continuar por el Señor, no puedes divorciar nada. ¿Está bien? Adelante, dice hermano José. Amén, dice Ángela. Y continúa Ángela leyendo el versículo 2 que dice, cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo. Porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino que como está escrito, sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. Aquí toma otra vez la palabra hermano José, interrumpe un poco diciendo, que si alguien te insulta, pon la otra mejilla. Adelante. Y continúa leyendo Ángela que dice, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía conforme al ejemplo de Cristo Jesús. Conforme al ejemplo de Cristo Jesús. Y de nuevo, hermano José interrumpe un poco y dice, el Dios de la paciencia. Hay que tener paciencia. Y continúa leyendo el versículo Ángela que dice, para que con un solo corazón y a una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, acéptense mutuamente así como Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios. Está bien, dice el hermano José, está hablando de recibir insultos, dice Pablo. ¿Cómo quieres traer la paz en familia? Dejen de quejarse, hermanos, de que su esposo o esposa no es perfecta. De que mi esposa es fría, mi esposo es frío, no se toca, no se deja tocar. El marido es así, por favor, hermanos. En rodillas, pedir a Jesús. el modo de vencer el corazón de esa pareja, de esta esposa, de este esposo. ¿Para qué te quieres divorciar? ¿Dónde encuentras otra persona que no te vaya a soportar? Nos hemos visto al espejo, dice el Señor. Una palabra de Jesús, ¿puedo leerla? Dice hermano José. A lo que Ángel le responde, sí, gracias Jesús. Dice Jesús, dice hermano José. Reciban esta palabra, acéptenla, abran vuestro corazón. Como mi divino corazón está abierto a ustedes. Queridos hijos, nadie está en unión conmigo si no desea detenerla, con los verdaderos hermanos, que yo le pongo cerca, como está escrito. Primera de Juan 3:10. Y lee Ángela la escritura y dice, así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Y pasa al versículo 14 que dice, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama pertenece en la muerte, permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino permanece en la vida eterna. Cuidado, dice hermano José aquí. Es importante que nos amemos porque dice que ningún asesino tiene en sí la vida eterna. Y sigue leyendo el versículo 16, Ángela, que dice, en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Gracias, Señor, gracias, Jesús, dice hermano José. Su mensaje es claro. Jesús puso un timbre aquí. Está bien, son escrituras que tienen que ver con nuestro prójimo, que consiente estar con nosotros, la persona próxima a nosotros, el prójimo que nos ama, que consiente estar con nosotros en el Señor, que nos permite de seguir al Señor. Debemos mirarlos como los mira Jesús mismo, como está escrito. Mateo capítulo 22, versículos 37 y 39. Y nos lee estas escrituras ángelas que dicen, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Y el versículo 39 dice, el segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Romanos 13, versículos del 8 al 14. Y nos empieza a leer estas escrituras Ángela que dice, no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley, porque los mandamientos que dicen, no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies. Y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto, ama a tu prójimo como a ti mismo. Interrumpe un poco, hermano José, dice, no buscar la perfección en la otra persona, en el pastor, si tienes un pastor. Y si tú eres un pastor, no buscarlo en los miembros de la iglesia, hasta que te permitan de seguir adelante. Si no te permiten seguir adelante, haz como Abraham y Lot, en el esposo, en la esposa. No buscar perfeccionismo, dice hermano José. El amor es la llave, muchachos, dice hermano José. Tratémoslos de meternos bien esta cosa en la cabeza, dice hermano José. Dios es amor. Y ahora Ángela sigue leyendo la escritura del versículo 10 que dice, el amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. Y aquí interrumpe un poco hermano José y dice que en nuestro caso Jesús está regresando. Y prosigue Ángela que dice, la noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso dejamos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Y dice hermano José, ¿y cuál es el arma de la luz? A lo que Ángela responde que el amor. Y prosigue Ángela leyendo el último versículo 14 que dice, más bien revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Y toma la palabra hermano José, dice, yo ya acabé y quisiera orar para los hermanos que pidieron oración. Y después los mandamos a descansar. A lo que Ángela dice, no, despertémonos del sueño, dice aquí la escritura. Y se ríen un poco, dice, pongámonos la armadura de la luz, que es el amor. A lo que hermano José riendo un poco dice, hay que descansar también a veces. Y Ángela dice, es un mensaje increíble de verdad este. Especialmente esa palabra del Señor que decía, nadie está en unión conmigo si no desea estarlo con los verdaderos hermanos, que yo les pongo cerca, esa pareja que está cerca de ti, si él es creyente, Dios los puso cerca de ti, Y tal vez lo hizo para enseñarte algunas cosas, para entrenarte, para formar tu carácter. Una cosa que entendí yo también algo ya tarde, en mi vida cristiana, dice Ángela, es que la prioridad de Dios no es dar una vida cómoda, calmada, tranquila, feliz. La prioridad de Dios es la de formar mi carácter. Y a veces vienen con personas que no es así de fácil, con las cuales uno tiene que vivir juntos, o con las cuales tiene dificultades en ponerte de acuerdo. Si esa persona que está cerca de ti es creyente, está puesta allí por Dios, y tienes que estar en unión con esa persona, porque si no, no estás en unión con Cristo. Gloria al Señor, dice hermano José. Y a lo que dice Ángela, es duro aceptar esto. Gloria al Señor, repite hermano José. Pero es muy importante aprender esto, dice Ángela. Aleluya, 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 dice hermano José. Gracias, Jesús. Y dice hermano José que en la primera iglesia, los primeros cristianos, no habían pinturas de Jesús. En los primeros siglos de la iglesia había pinturas de otras cosas, de personas, pero no de Jesús. ¿Por qué? No querían pintar la cara de Jesús porque querían que la cara de Jesús fuera la persona cerca de ti. Gloria a Dios. La persona cerca de ti es la cara de Jesús. Pero ¿cómo esa persona pecadora podrá decir uno? Tú también eres un pecador, peor que él. Pero ella se equivoca, tú eres peor, dice hermano José. Dice, pero yo no hice esos errores que ella sí hizo tan graves. Y dice hermano José, porque tú no has pasado por las cosas que esa persona ha pasado. Yo tendré más misericordia de ella que de ti, dice el Señor. Aleluya, dice hermano José. Amén, dice Ángela. Gloria, gloria al Señor, dice hermano José. Yo ahora ya acabé el mensaje, dice hermano José. Y dice Ángela, oremos. Y dice que hermano José que van a hacer una oración para las parejas. Y también para las iglesias, porque sabemos que tenemos hermanos que nos siguen, pastores que nos siguen. Orar por los pastores y para sus iglesias. Amén. También para los padres, dice Ángela. Hijos que a veces tienen dificultad. Por las parejas, también dice Ángela. Por todas las familias. Que los padres amen a los hijos y que los hijos respeten a los padres. Vivimos en un mundo que ya no tiene ni cabeza ni pies, dice hermano José. El diablo está tratando de hacer el mayor daño posible. Caos, anarquía, todos egoístas, y ya no hay más familia, ya no hay más respeto, ya no hay más nada. Hermanos, la familia es la última cosa que nos ha quedado. En las iglesias se han quedado hipócritas y se ve. Cuidado con la familia. Entonces, ¿una oración?, dice hermano José. Sí, dice Ángel. Y comienza hermano José diciendo, en el nombre de Jesucristo. Amén, gracias Jesús, dice Ángela. Y José dice, quien quiera liberación, liberación del diablo, liberación del odio, liberación del mal que oprimen a las familias, de las parejas, de los casados, padres, hijos, etc. En el nombre de Jesucristo los declaro curados, los declaro libres. Declaro felices y al diablo amarrado. Los declaro bendecidos. Los declaro perfectamente en línea con la voluntad de Dios, que es la que seamos felices y bendecidos, liberados, sirviendo al Señor, con frutos en el nombre de Jesucristo. Amén. Tú, Satanás, vete a tu lugar, que es el infierno. Estás bajo nuestros pies en el nombre de Jesucristo. Amén, dice Ángela. Y hermano José dice, Satanás, tú eres un enemigo vencido. Las tuyas son solo mentiras, que nosotros no creemos. Vete de aquí, en el nombre de Jesucristo. Están liberados, hermanos, del odio hacia la esposa, hacia el esposo, hacia los hijos, hacia los papás. Están libres. Ahora tomen este don y úsenlo. En el nombre de Jesús, dice Ángela y José. Y Ángela dice, cualquier espíritu de condenación, de acusar, o espíritu negativo que nos hace pelear con la pareja, con el hijo, con la madre, en el nombre de Jesús lo mandamos fuera. Y pedimos que el Espíritu Santo nos llene en el corazón, en la mente, en la casa, en la familia, que el Espíritu Santo reine en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, dicen Ángela y José. Están liberados, hermanos. Están bendecidos, hermanos. Usen la libertad para la gloria de Cristo. Amén, 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 amén. Y vean a Jesús en la esposa, en el marido. Vean a Jesús. Y esposos y esposas, mordámonos un poco la lengua, por un modo de decir. Y cerremos un poco la boca, por favor. Abrámosla solo para dar ánimos, para bendecir, para guiar, para hablar del Señor. ¿De acuerdo? Bendíganse y no se maldigan. Háblense en amor y no hablen mal del uno del otro. Y lo que les digo a ustedes se los digo a mí mismo. Este es un mensaje como antes dije, primero a mí y a mi esposa y también a otros. Primero a mí, a mi esposa y no solamente. Gracias Jesús, dice Ángela. ¿De acuerdo? Amén. Amén en el nombre de Jesucristo, dice hermano José. Ángela, te doy muchas gracias por tu asistencia. Oh, gracias a ti, dice Ángela. Y hermano José sigue diciendo, gracias por tener paciencia conmigo, por tu excelente trabajo. Gracias Dios por este mensaje, dice Ángela. Verdaderamente muy bello. Y me gustó mucho la escritura que leímos en Romanos 15. Y oro por la bendición sobre todas las parejas que nos escriben. Romanos 15, versículo 6, que dice así esta escritura. Para que con un solo corazón y a una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo Jesús los aceptó a ustedes para la gloria de Dios. Aleluya, aleluya, dice José. Versículo 1. Nosotros que somos fuertes debemos soportar la debilidad de los débiles y no complacernos a nosotros mismos. Esto es uno de los motivos por el cual Jesús dijo que muchos primeros serán últimos. Nosotros que somos fuertes, si no soportamos la debilidad de los débiles, mas nos complacemos solo a nosotros mismos, muchos de nosotros primero se convertirán en últimos. Que Dios nos ayude, dice Ángela. Y hermano José dice, porque al que mucho le fue dado, mucho le será pedido. Y Ángela dice, y aquí nos damos cuenta de que estamos todos atrás. Lucas capítulo 12, dice José, al que mucho le fue dado, mucho le será pedido. Y entre paréntesis espiritual dice, y al que poco le fue dado, poco le será pedido. El siervo que conocía la voluntad de su Señor y no la hizo, será castigado duramente. Así que incluso también los cristianos recibirán el castigo, dice hermano José. No de infierno, sino de castigo. El siervo que no conoció la voluntad del Señor y que hizo cosas dignas de castigo, será puesto un castigo bastante menor. Lucas capítulo 12, dice hermano José. Ángela, amén, Dios nos ayude, dice Ángela, porque somos todos faltantes. Aquí nadie es el Señor perfecto. Amén, yo soy faltante, dice José, y debo crecer en esto. Sé que Dios con la experiencia con la cual me ha bendecido, se espera más de mí. Estoy un poco atrás. Por favor, oren por mí, dice hermano José. Debo tener más amor, más paciencia, más sabiduría, más buscar a Jesús. Yo, el Señor, hermano José, necesito de estas cosas. Oren por mí, hermanos. En el nombre de Jesucristo, amén. Ángela. Amén, dice Ángela. Entonces, por hoy nos detenemos aquí. Cerramos. Este mensaje verdaderamente es importante, porque podríamos hablar así por meses. Y dice hermano José, esto puede salvar un matrimonio, puede cambiar un matrimonio infernal en un paraíso del Edén. Por ejemplo, los hermanos que ya están casados, las parejas, que ya estoy pensando en algunas, que tienen problemas, está bien, sexuales, matrimoniales, de caracteres, etcétera, etcétera. Hoy, dejen de pensar a ustedes mismos, a nuestro egoísmo. Mi esposa no hace esto, mi esposo no hace el otro. Dejen de pensar en eso. Mejor vayamos con ese esposo, esa esposa, difícil, y amémoslo en el modo en el que ellos quieren ser amados. Y olvidémonos de nosotros mismos, ¿de acuerdo? Si haremos esto, pronto, yo creo, pronto el paraíso entrará en nuestra casa, en nuestro matrimonio, en nuestra cabeza, en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestra esposa, en nuestro marido, en el nombre de Jesucristo. Amén, dice hermano José. Un beso. Aleluya. Y Ángela dice, hay que dedicarles una serenata. Hay que dedicarles a las parejas una serenata de nuestra iglesia. A todos nuestros hermanos, una serenata. Hermanos, cántenle cuando puedan una serenata a su esposa. Porque aunque se ría, traen un poco de alegría al matrimonio. Y hermano José dice, yo esta mañana, escuchando estas canciones aquí, me puse a bailar con mi esposa, ¿verdad? Dice Ángela. Y Ángela dice, sí, sí, sí. Dice José que hicieron una danza y Ángela que un espectáculo. Hicimos un poco los payasos aquí. Hay que ser alegres, felices, dice José. Dios nos ha llamado a ser felices. Y yo soy tan feliz cuando logro hacer feliz a mi esposa. Porque es bello, bellísimo. Sientes el espíritu que das. Así que, hermanos, lo que estoy aprendiendo yo, apréndanlo ustedes también. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén, adiós hermanos, dice Ángela. Un abrazo, nos vemos mañana. Dios los bendiga a todos. Dios los bendiga, adiós, adiós. Aleluya, serenata, dice hermano José. Y bueno, este fue un mensaje de hermano José de RadioBlast.net que se llamó La clave para evitar un divorcio. Dios los bendiga a todos.